Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de haber sido bautizado por Juan y de haber permanecido durante 40 días en el desierto, Jesús comienza a predicar. Nosotros contemplamos este momento de la vida de Cristo en el tercer misterio de luz. Empieza a predicar en un territorio específico que estaba profetizado en Isaías. Sabemos que los hijos de Jacob se distribuyeron a lo largo de Palestina y a dos de sus hijos les correspondió esta región del norte, la región de Galilea, a Zabulón y a Neftalí. Y cuando Jesús empieza a predicar, dice San Mateo, se cumplió la profecía de Isaías que dice: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz; sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Pueblo que habitaba en tinieblas, tierra de sombras, una noche, empieza a aparecer una gran luz, una luz resplandece. Se disipan esos terrores nocturnos y empieza a aclararse, porque comienza la salvación, porque se abre el cielo que había estado cerrado desde el principio de la humanidad, y el pueblo empieza a recibir la buena nueva, el Evangelio. Y Jesús, como sabemos, comienza solo, empieza así su predicación, pero muy pronto, también en la región de Galilea, ahora ya en la ribera del mar, empieza a llamar a apóstoles que lo acompañen en su tarea y que la continúen, la prolonguen. Caminaba Jesús por la ribera del mar de Galilea cuando vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y podemos tratar de profundizar un poquito en esta expresión de pescadores de hombres, porque, como sabemos, es nuestra misma llamada, es nuestra misión. Para eso estamos sobre la tierra, para pescar hombres. Para pescar hombres. Hay mucha gente que se pasa esta vida pescando otras cosas. Nosotros tenemos que pescar hombres. Hay gente que se pasa pescando objetos materiales, por ejemplo. Hace acopio de cosas materiales. Llena su casa de cosas y va a las tiendas y compra más cosas y más cosas y más cosas. Hay gente que pesca o trata de pescar placeres, o trata de pescar fama, trata de pescar una posición social o una posición profesional. Nosotros estamos para pescar hombres. Te pregunta el cardenal Ratzinger, ¿qué significa pescar hombres? ¿Qué es eso? Y es un tema muy querido para él, porque tanto siendo cardenal como después siendo papa, hacía mucha referencia a esta invitación del Señor, a esta frase, pescadores de hombres. Aquí decimos, ¿quiénes están en este oratorio? ¿Quiénes están oyendo esta meditación? Pues están pescadores de hombres, o pescadoras de hombres. Están personas que pescan hombres. Así como si dijera, pues aquí hay, no sé, si fuera un equipo de fútbol, o sea, aquí hay futbolistas, o aquí hay médicos, o aquí hay lo que sea. Así, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay pescadores de hombres? Veo yo, aquí hay pescadores de hombres. Pues, ¿qué significa pescar hombres? Significa llevarlos al aire libre, a los amplios espacios de Dios, al elemento vital que les ha sido asignado. Eso significa sacarlos de la oscuridad y llevarlos a la luz. El pez, para el pez creado para vivir en el agua, resulta mortal sacarlo del mar. Se le priva de su elemento vital para convertirlo en alimento del hombre. Pero en la misión del pescador de hombres ocurre lo contrario. Los hombres vivimos alienados. En las aguas saladas del sufrimiento y de la muerte, en un mar de oscuridad sin luz. El pescador de hombres rescata de las aguas de la muerte y lleva al resplandor de la luz de Dios en la vida verdadera. Así es, efectivamente. En la misión de pescador de hombres siguiendo a Cristo, hace falta sacar a los hombres del mar salado por todas las alienaciones y llevarlo a la tierra de la vida, a la luz de Dios. Pero es una tarea difícil, porque quien está acostumbrado al mar piensa en un primer momento que cuando lo sacan a la luz le arrebatan la vida. Está atado a las tinieblas. Por eso ser pescador de hombres dista mucho de ser una empresa cómoda, pero es lo más grandioso y humanamente lo más bello que puede darse. Pues lo más grandioso y lo más bello, incluso podríamos pensarlo desde el punto de vista del año de la misericordia. Que hay muchas obras de misericordia, como sabemos, cualquier cosa que se haga en favor de otro es una obra de misericordia, tanto material como espiritual, pero por encima de todas las obras de misericordia, el mayor bien que yo le puedo hacer a alguien es sacarlo a la luz, es ayudarlo a que no tenga esa alienación, a que diga, estás atado, eres esclavo, tienes un tirano que te domina, que es el pecado, o qué es el materialismo, o qué es la ignorancia. Yo te voy a ayudar a tener lo más maravilloso. Nadie puede darte nada más maravilloso que el camino del cielo, que la felicidad profunda de tu alma, que esta dicha, es decir, ¿por qué esta persona no es feliz? ¿Por qué no quiere salir y se resiste? Y a lo mejor podemos a veces pensar, bueno, pues déjalo ahí ya, que se quede en su... pues en su oscuridad y en su pecado. Y no, yo tengo una tarea de pescador de hombres. Yo estoy para sacar a la gente de ahí, aunque no quiera, aunque parezca que no lo necesita. Tengo la luz, tengo la fuerza, tengo sobre todo el cometido, la tarea que me ha dado Jesucristo. Dista mucho de ser una empresa cómoda. Y sigue diciendo, se registran muchas salidas en vano al mar. ¿Cuántas veces hemos salido al mar y nos ha pasado lo mismo que a los apóstoles? No pescamos nada. Nos dieron con la puerta en las narices. O simplemente no encontramos, no se produjo aquella posible conversación. O esta persona se cerró. Es más, a lo mejor hasta se enojó. Muchas salidas en vano al mar. Pero aún así sigue siendo una maravillosa tarea acompañar a los hombres por el camino que lleva a la luz, a los amplios espacios, enseñarles a conocer la luz y la infinitud de Dios. Entonces el cardenal Ratzinger hace una pequeña reseña autobiográfica. Dice, cuando yo inicié, estará hablando de cuando empezó su ministerio sacerdotal, que como sabemos le daba mucho miedo porque es un hombre muy tímido. No pensaba que estuviera hecho eso para una parroquia, para tratar con todo tipo de personas. Cuando yo inicié hace 35 años esta actividad, tenía miedo de cómo saldrían las cosas. Pero pude experimentar muy pronto y de muchas maneras cuán verdadera es la promesa del Señor de que otorga ya en este mundo el 100 por 1, también con aflicciones, pero sin duda, pero Él cumple su palabra. ¿Cuántas alegrías nos produce también a nosotros la tarea apostólica? Alegrías profundas. El Señor no nos deja solo. Yo te mandé ahí, yo hice que tú tuvieras este cometido. Te sientes a lo mejor con muy pocas fuerzas o que no exactamente tu línea. Yo no te voy a dejar solo. Puede ser un ambiente difícil. Te has encontrado muchas veces con corazones cerrados. Pero tú no estás en tu nombre propio. Tú no fuiste ahí porque se te ocurrió, sino yo te mandé, yo te pedí, yo te llamé, yo te dije, tú vas a pescar alma, tú vas a pescar hombre. Así es verdad, nosotros existimos para enseñar Dios a los hombres. El contenido de nuestro mensaje es Dios, muy grande, casi totalmente imposible. Tienes que meter a Dios ahí, en aquel corazón que, pues, por alguna razón está desconcertado, está perdido, está herido, está dañado. Y podemos luego decir, bueno, pero es que hay una condición para que yo pueda poner a Dios en aquellas almas. Hay una sola realidad que es absolutamente imprescindible, que es que yo antes me haya llenado de Él, esté con Él. Como decía, solo los enamorados de Dios transmiten a Dios. Solo cuando nos encontramos en Cristo al Dios vivo, conocemos lo que es la vida. Y entonces nos damos cuenta de que nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerlo y comunicar a otros la amistad con Él. De cualquier manera, a veces pues emplea las palabras, pero muchas veces no emplearás las palabras, lo harás presente pues, con tu caridad, con tu paz, con tu sonrisa, con tu servicio. Sobre todo, como sabemos, somos especialmente ineptos para ser profetas en nuestra propia tierra, es decir, para poder ser apóstoles dentro de nuestra propia familia. Nadie es profeta en su tierra. Nos cuesta especialmente, pero es que estas personas de mi familia están muy alejadas y no sé qué y no sé cuánto. Y tenemos que decir, bueno, pues seguramente ahí lo último que vas a tener que emplear son las palabras, los sermones, los moralismos. Ahí sobre todo hazlo presente tú con tu cariño, con tus virtudes, con tu paz, con tu servicio, mucho más que con tus palabras, porque nadie es profeta en su tierra. A Jesús mismo no fue aceptado en Nazaret. Dicen, ¿tú qué nos vienes a decir si tú eres aquí el hijo del artesano y aquí están tus hermanos y tus hermanas? ¿Dónde aprendiste estas cosas? ¿Dónde sacaste estos poderes? Si te conocemos desde niño, no vengas aquí con cosas. Pues sí, efectivamente, nadie es profeta en su tierra y se cerraba. No pudo ahí hacer muchos milagros a causa de su incredulidad. Pero podemos evangelizar de todas las maneras posibles. Nada más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo, nada más bello que conocerlo y comunicar a otros la amistad con Él. La tarea del pescador de hombres puede parecer a veces gravosa, yo estoy cansado, pero es gozosa y grande, porque en definitiva es un servicio a la alegría de Dios que quiere hacer su entrada en el mundo. Pues hazme, Señor, un instrumento bueno en tus manos. Lo importante del instrumento es que esté unido a la causa principal. Si no, quién sabe qué va a ser. Se va a mover mucho, va a subir y a bajar, pero a lo mejor se está buscando a sí misma, a lo mejor se está predicando a sí mismo. Jesús oraba de noche y predicaba de día. Por eso, ¿qué es el apostolado? Pues es oración, mortificación y en tercer lugar, muy en tercer lugar, acción. No es una persona pues muy activa, proactiva, que está siempre inventando cosas o planes. Es una persona que está profundamente unida a Jesucristo y que se lo está encontrando. Y entonces dice, yo no puedo amarte solamente con mi corazón, te quisiera amar en otros corazones, quisiera encenderte en otros corazones. Y ya no te amo solo con mi corazón, te amo en este y en este y en este y en este otro corazón. Porque mi único deseo no es que yo tenga, como podríamos, el gusto de haber sacado peces del mar, porque estoy llenando mis redes y voy a después a venderlos y tendré mucho dinero, sino porque te conozcan y te amen, porque son tuyos esos peces, son para ti, no son para mí. Hazme, Jesús, un buen instrumento en tus manos. Y podré pensar si tengo celo apostólico, que tiene como primera característica el hambre de tratar al Maestro. Y después la preocupación constante por las almas y la perseverancia que nada hace desfallecer. Pero tiene que empezar por el hambre de tratar al Maestro. Y que esa hambre pues necesariamente nos lleva a decir, oye, tú estás enfermo, ¿verdad? ¿Sabes cuál es tu medicina? Tu medicina es que lleves a Cristo, que hables de Cristo, que implantes a Cristo, que siembres a Cristo en los corazones. Y le podría preguntar al Señor, ¿y dónde, Señor? Y va a decir, pues ahí donde estás, ahí siembra, ahí pesca. Empieza por ese primerísimo ámbito en donde te he puesto. Las personas que en este momento te rodean. Y qué bonita, pues es esa vocación de agregada, de decir, es que tú vas a estar en esta colonia, en este trabajo, en esta familia, y yo podré quedarme muy tranquilo pensando que esa colonia o esa calle y ese trabajo y esa familia va a haber una persona que va a estar ahí y un mes y un año y otro año y otro año, y aquel va a ser un ambiente conquistado y a lo mejor no va a ser inmediato y a lo mejor tampoco va a ser muchas veces visible, pero hay un punto de fuego, hay un punto de ignición, hay alguien que está como purificando el ambiente, como encendiendo el ambiente. ¿Cómo está mi celo apostólico? ¿Cómo tengo esta conciencia de decir, mi misión, tengo una tarea, pescador de hombres? Vengan, pues de mí yo los haré pescadores de hombres. Yo les ayudaré a que saquen a los hombres de las tinieblas y les muestren el camino del cielo. Como aquella anécdota tan chiquita, bonita, del cura de Ars cuando fue nombrado párroco de esa parroquia de poco más de 200 habitantes. Aquí cualquier párroco mexicano tiene 10.000, 15.000, 20.000. Bueno, este tenía 200. ¿Y qué voy a hacer yo? Pues qué poquito me dieron. Una parroquia perdida. Y se perdió él mismo se perdió cuando iba caminando hacia Ars, ahí llevando su colchón y otras pocas cosas que tenía, y no dio con el camino, y se le hizo de tarde, y de pronto encontró unos niños y les pidió que por favor lo llevaran a, le encaminaran a Ars, y uno de los niños lo encaminó a Ars, y ya cuando estaban a la vista del pueblo, el cura le dijo: tú me has enseñado el camino de Ars, yo te enseñaré el camino del cielo. Pues sí, qué importante que enseñemos el camino del cielo. Y efectivamente, ese hombre, ya después de muchos años, ese niño, ya cuando creció, el santo cura, cuando murió el cura de Ars, fue el siguiente feligrés de Ars que murió, como diciendo: ya te enseñé el camino, te estoy mostrando el camino y te acompaño en el camino del cielo, yo también te abro el camino del cielo yendo yo por delante. Bueno, eso sí, yo puedo enseñar el camino del cielo, yo te puedo decir cómo llegas al cielo, te puedo dar catequesis, porque la obra es una gran catequesis, te puedo dar la doctrina, y después te puedo enseñar cómo encontrar a Jesucristo, porque yo lo encuentro y yo te digo cómo lo puedes encontrar. Y entonces ese es el camino del cielo, y nada hay más hermoso, dice Cardenal Ratzinger, nada hay más hermoso que conocerlo y comunicar a otros la amistad con él. Nada, no hay nada más hermoso, no hay una tarea más bonita sobre la tierra, aunque pueda haber otras tareas bonitas, como lo que sea, incluso tareas muy bonitas, como las tareas que se refieren al servicio, por ejemplo, a los enfermos, a los presos, a las pastorales diversas que hay, qué bonitas pastorales que, pues sí, que ayudan, por ejemplo, a lo que sea, a los migrantes, cuántas cosas bonitas. Pero enseñar el camino del cielo, sacarte del mar de oscuridad donde estás alienado, es lo mejor de todo. El apostolado, dice el catecismo, consiste en la unión vital con Jesucristo. De eso depende la eficacia apostólica, la unión vital con Jesucristo, el encuentro con el Dios vivo. Y cuántas veces pues nos lo enseñaba San José María en este mismo sentido, cómo le gustaba esta expresión, pescadores de hombres, cómo nos decía: deja que Cristo te apriete en su mano llagada, te empape con su sangre y después te lance. Y entonces vas a tener una gran eficacia en tu vida. Y como nos insiste el Papa, nos dice, pues que hay que salir. Dice, la iglesia es una iglesia en salida. No está siendo autorreferencial, no se está viendo a sí misma. Si dice, vamos a conquistar un nuevo ambiente. Vamos a ir a esta periferia. ¿Y qué es una periferia? Pues no necesariamente una periferia física, digamos, vamos a las ciudades, a las colonias más lejanas de la ciudad, ¿no? La periferia, cualquier periferia es cualquier persona que no está metida en Dios. Está en la periferia. Puedo decir, céntrate, métete, ven. Pues es la eficacia del apostolado, la unión vital contigo. Por eso, como sabemos, ¿dónde se hace el apostolado? Pues en nuestra vida interior, especialmente en nuestra vida eucarística, en nuestra manera de comulgar, en nuestra manera de transformarnos en Cristo, en nuestra manera de orar, de encontrarlo, de sintonizar nuestro corazón con el suyo, de estar con él también clavados en la cruz. Si yo no puedo, claro que no puedes, pero eres Cristo, te estás llenando de él. Y entonces tu vida adquiere una enorme eficacia. Pues nos hace bien repasar de vez en cuando ese libro de El alma de todo apostolado. Y la verdad, todo el libro nada más dice una cosa, dice, pues, ¿cuál es el alma de todo apostolado? Es el estar unidos a Jesús en la Eucaristía. Ahí se hace el apostolado, lo demás es un pseudo apostolado. Es un montaje, es una apariencia. es algo que está hecho a lo mejor para que lo vean los hombres. Pues he recibido, Señor, este gran tesoro, soy depositario de tu doctrina, de tu persona, de la gracia, tengo un enorme tesoro infinito, tengo que hacerlo producir, me has dicho que trabaje hasta que tú vuelvas, que colabore, que hay una gran urgencia. Qué bonito sería decir, pues aquí hay pues 30 y tantos apóstoles, 30 y tantas gentes que se dedican a pescar almas, que tienen un gran encendimiento, que no se quedan con la riqueza para ellas, porque en ese mismo sentido empezarían como a perderla. Y ese pequeño versito de Machado, si monedita que está en la mano, quizá se deba guardar. La monedita del alma se pierde si no se da. Pues sí, dice, monedita que está en la mano, sí, sí, guarda tu dinero, no lo vais a tirar. Pero la monedita del alma, la riqueza que tienes en el alma, se pierde si no se da. Y al revés, se multiplica, se potencia cuando se da. No, no me quedo yo sin ella, sino que crece. Porque así son los bienes espirituales, a diferencia de los materiales, que necesariamente se tienen que dividir. Pues la monedita del alma se pierde si no se da. Pues Jesús comenzó a predicar diciendo, conviértanse, ya está cerca el reino de los cielos, y a continuación síganme, yo los haré pescadores de hombres. Ojalá que nosotros también, como Pedro y Andrés y Santiago y Juan, digamos, inmediatamente dejaron las redes, se pusieron de pie en un salto, dijeron, voy tras de ti. ¿Qué honor me haces al hacerme partícipe de tu misma tarea, de tu misión, ahí en ese lugar donde me has puesto y de todas las maneras posibles? Me has dado no una monedita, sino grandes tesoros en el alma. Y sea que siempre se pusieran a producir. Que fuera yo también, como María, anunciador de Cristo. Qué bonito es pensar eso mismo. María, ¿por qué santifica su presencia en la casa de Isabel, a Juan, a Isabel, a Zacarías, seguramente? ¿Por qué llena de alegría? Pues porque lleva a Cristo, porque lo porta. Y entonces no finge, está tan llena, se ha colmado de esa presencia y de ese amor de Jesús que dice San Juan Pablo que irradia esa luz a través de su mirada y a través de sus palabras, como que sale Dios, pues está llena de Dios, pues es la apóstol, el primer apóstol que lleva a Cristo, que nos ayuda a nosotros también a decir, esta es mi tarea, para eso estoy en el mundo, voy a tener esta conciencia de estar siempre muy encendido, porque mi tarea es efectivamente ayudar a que se llene la red, a que los peces salgan de la oscuridad y puedan llegar a la verdadera vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.